fuente de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Hablas de eso con orgullo, sí. De lo que has sido, de tus raíces, de dónde vienes. Pero me imagino que el decantarte por la vida política y por la vida pública ha tenido un saldo emocional importante.
Ah, sí.
¿Cuál ha sido el precio más caro?
Mira, en este país, quien no puede competir en buena lid contra ti, incurre en el territorio de la impugnación vil. Aquí había un sociólogo popular que se llamaba Bueyón Carvajal Martín, era un abogado ilustre, que él decía que los dominicanos sufríamos del síndrome del buscagoterismo.
¿Busca?
Goterismo. En la casa de Zinc hay una gotera siempre. Entonces los dominicanos somos muy propensos
a
generar imperfecciones cuando tú no puedes competir. Ah, a Luz le va bien, pues hay que buscar un defecto. Entonces, yo creo que en el territorio en que yo me desenvuelvo, tiene mucho que ver con eso. Con el que se siente insuficiente para la competencia, te construye un argumento. Y yo siempre preparo emocionalmente a mi familia para eso. Porque yo pasé de ser un muchacho académico, profesor universitario, abogado, a hacer de todo. De todo. Pero yo vivo en la misma casa, tengo la misma esposa y nadie ha podido impugnarme. Pero tú sientes que aquí hay francotiradores, pero de la envidia. Entonces, cuando tú avanzas, ellos proyectan en ti lo que ellos son, no lo que tú eres. Y contra eso hay que ir con inteligencia, no dejarse provocar, conseguir la meta y actuar tranquilo.
¿Cómo has cultivado esa inteligencia emocional?
Con el paso del tiempo. Yo creo que a mí... Mira, tú tienes un hijo. Ningún ser humano está preparado para la muerte de un hijo. Ninguno. Y cuando un acontecimiento tan doloroso te llega y tú nunca lo vas a superar, entonces tú te preparas emocionalmente para muchas cosas. Mira cómo la dureza de ese acontecimiento te genera una fortaleza en el marco del dolor. Entonces yo emocionalmente me preparo. Cuando se han equivocado conmigo, yo lo someto y tengo dos sentencias en la Suprema Corte de Justicia y lo condeno sin problema. Yo creo que poca gente se equivoca conmigo ya. O sea, yo puedo entrar en el debate de las ideas sin ningún tipo de problema, pero el que se equivoca conmigo sabe que es conmigo hasta el final.
Hablas de un acontecimiento muy doloroso, como tú señalas. Ningún padre está preparado para eso. Pierdes a Maximiliano con 12 años.
Sí. Es el acontecimiento más grave de la vida que me ha pasado. Mira que yo soy huérfano de que tengo 3. Pero si un hijo o una hija tiene un tema de salud, tú te vas preparando mentalmente, pero fue un aneurisma, algo que llegó de repente. Mira, Luz, y eso es tan terrible que hay días en que yo, por algún acontecimiento rápido en la casa, voy a buscar un libro en la biblioteca y entonces hay unas fotos de él. Y te digo la verdad, si yo la veo de frente, el día se me derrumba. Yo tengo que esperar como 2 o 3 horas para yo como volver en sí. Y trato lo menos posible de ver la foto, porque eso me altera, ¿verdad?
¿Se aprende a vivir con el dolor?
Tú tienes que negociar con la realidad, pero Por ejemplo, cuando yo estoy en cualquier punto y uno de sus amigos va y me saluda, eso me nubla, sí.
Y me imagino que surge la cuestionante, si hubiese estado aquí, tendría esa edad.
Uno siempre hace las proyecciones, pero Dios, ¿sabe? Tiene sus tareas en la vida. A veces nosotros los mortales confundimos los tiempos divinos
de Dios.
Entonces, pero Él al final de la jornada siempre da una respuesta para las cosas. Todo el que me ha intentado hacer un daño se ha revertido. Y yo he tenido la gracia divina de ser testigo de eso. ¿Sabes cómo yo reacciono? Ayudándolo. Ya.
¿Sabes que yo aprendí el refrán muy de adulta también? Ese refrán que dice, verás el cadáver
de tu enemigo pasar.
De tu enemigo pasar. Y yo lo reflejo en eso mismo que tú acabas de
decir.
Y
uno no se alegra de eso.
No, no, pero la vida te da la oportunidad de aquellos que te detractaron. Quizá tú poderle dar una mano.
Claro.
Volviendo al caso de Maximiliano. ¿Te dio chance la vida o fue tan sorpresiva de despedirte de él?
¿Tú sabes que ese día él me llamó? Mis hijos fueron un colegio bilingüe, ¿no? Entonces ellos hacían New Horizons, entonces iba un año al colegio allá. Yo siempre he creído en la fortaleza formativa. El bilingüismo es muy importante. Entonces él me llamó ese día. Estaba haciendo un homework, una tarea, estaba haciendo sobre Hitler. Y me dijo que si yo le podía dar unos datos. Yo, ah, no, claro. Y hablé con él. Y como a las 8:30 yo iba regresando a mi casa y mi hermano me llamó, Fabricio. Yo no le cojo llamada de noche a mi hermano, a partir de ahí. Porque esa llamada, él me dijo, ven que tenemos que hablar. Pero me lo dijo en un tono tan extraño. Y me dijo, no llegue a la casa, ve a casa de tía. Mi familia vivimos todo en patio con patio, en la misma cuadra. Yo llegué a la casa y la casa de tía estaba como tan oscuro. Digo, ¿pasó algo? Pensé en mi abuela. Pero no. Mi hermano me dio esa información. Yo no supe dónde estaba. Y después me fui a Miami el otro día a recogerlo. Pero, no. Mi hermano tiene prohibido hablarme de noche, ni llamarme de noche. No puedo. Porque es que eso me genera una sensación no del todo agradable.
¿Viviste un proceso de depresión a raíz de eso?
Sí, yo aumenté. Cuando Max se murió, yo debí aumentar como 100 libras en 5 meses. Porque lo único que hacía era comer y leer. Más nada. Más nada. Pero Dios te da fuerza también, ¿tú entiendes? Yo veía a mi pobre esposa ahí llorando todos los días.
¿Quién fue el sostén de quién?
No, yo de ella. Yo de ella. Pero no era que yo estaba en mejor estado, ¿verdad? Claro, yo tenía que disimular ahí porque estaba la niña y eso. Pero a uno, ese acontecimiento le cambia la vida a uno para siempre. Bueno.
Vale, la terapia de duelo. ¿Hicieron como familia terapia de duelo?
Sí, claro. Pero lo que provoca eso es que te atenúe un estado emocional, pero eso no te cambia, ¿no? Hay que aprender a vivir con eso.
¿Cómo logras vivir con eso y empezar a recuperarte? Porque te vimos con un cambio de imagen.
Sí.
Bueno. Dice, me tengo que levantar de
aquí. No, y además yo tengo una familia. Tengo que seguir. Eso provocó. Nunca lo que llega sustituye lo que se va. Pero a posteriori de esa situación, tuvimos una niña. Ya tiene 13 años. Yo no sé si este es un programa en disposición de yo decir que la estamos vendiendo. No encontramos compradores. Porque, caramba, Jesús, María José. Pero no, ella no ha generado alegría. La mamá vive peleando con ella, tú sabes cómo son ustedes las madres, ¿no? Nunca están conformes con los muchachos, pero no. Isabela es una estrella.
¿Cómo llega el tema de la bariátrica para ti?
Ah, ok, bien. Yo, que siempre fui atleta, llegué a pesar 290 libras.
No te creo.
Para que lo sepas.
Yo creo que no sé si te exhibías mucho o lo disimulabas muy bien públicamente.
No, yo me recogí. Yo me recogí en ese proceso. Y un día decidí resolver ese tema. Porque me sentía mal. Mal por la pérdida y emocionalmente mal. Y no, pero eso es laparoscópico, eso es un disparate. La gente no puede tener miedo por eso. Me operé hace 15 años ya. Me operé muy bien. Yo siempre fui flaco. Lo que pasa es que ese acontecimiento me generó un exceso. Yo comía mucho de todo. Ahora no, yo tengo 14 años en el mismo peso, 190 libras.
Pero sé que tiene un hábito muy saludable.
Ah, no, yo hago ejercicio todos los días. Y yo tengo una técnica de engañar al metabolismo. Yo como muchas veces de poco y no pocas veces de mucho. Y después de cierta hora, sabes que cuando uno está en la curvita de la Paraguay, cualquier ingesta a destiempo, ¿no? ¿Verdad? Eso implica, tú no eres esa generación, pero eso implica, quizás los muchachos sí, eso implica alcoholado en la noche.
O, no, son más jóvenes también aquí que
bueno, todos nosotros. Pero la generación mía era de alcoholado. Y hay un producto...
Eso me recuerda a mi abuela.
Bueno, pero hay un producto que yo no sé si todavía lo venden, que se llama Pochum. ¿Sí? Es como un mentol chino, que es el infierno.
Si tú supieras quién me recuerda eso, me va a matar ella. Yagna Tavares. Y de hecho, cariñosamente le decimos Pochum nosotros.
Pero mira... Entonces, cuando tú comes a deshora, en cantidades industriales, en mi casa hay, la mujer mía conoce el ritual, me pone el pochum y me pone el alcoholado hasta que yo haga la digestión. Conclusión.
¿Pero en qué ayuda eso a la digestión?
Mental.
No relaje.
Sí, mental. Entonces me quedo ahí y bueno, a 2 horas y media leyendo y vuelvo en sí. Pero yo no puedo comer de noche fuerte.
Pero me dicen que tú caminas más de 10 kilómetros
diarios. Todos los días. Yo camino tempranito. Por ejemplo, en el Mirador, a las 5:30 de la mañana debe haber como 4.000 personas caminando.
¿Y tú vas como cualquier civil?
Sí, sí. Normal, como yo voy normal. Yo no ando con huele palo, tú andas con tu movimiento. Yo ando solo.
Sí, a mí me sorprendió. Yo juraba que tú venías... solo.
Cada vez que tuve una gente con 10 huele palo, es el tamaño de su miedo. Y además la gente se pone loca aquí, se busca tres lambones. No, yo no funciona así.
El otro día leía en algún sitio, no recuerdo dónde, que cuando uno hace un ejercicio o tiene alguna capacidad motora, motobicicleta, camina, ahí es que uno genera las ideas.
Ah, claro.
Cuando estás caminando, ¿cuáles son las ideas que te vienen a la cabeza?
Muchas tienen que ver con los temas pendientes desde el punto de vista institucional, ahora con mi responsabilidad, y las otras con el orden de las cosas de mi vida. Por ejemplo... Yo, cuando camino el lunes temprano, yo tengo una idea, por lo menos entre lunes y miércoles, lo que voy a hacer. Mental, ¿eh?
Como una especie de organización, un organigrama.
Sí. Y ahí automáticamente le escribo a mi secretaria y me la pone.
¿Bien? Yo hago lo mismo, pero de madrugada. Y no es que camine, es que pienso.
Pero te agotaste ahora.
No, aquí amanecen con los correos electrónicos a las 2 de la mañana, 3. ¿Tienes tu tiempo libre? ¿Tiene un político o un funcionario tiempo libre?
No. No, porque esta es una sociedad muy clientelar. Lo que yo voy a decir no me va a ganar un voto. Me puedo malinterpretar, pero lo voy a decir. La gente en este país tiene una falsa concepción de que el acceso a un espacio público, en términos de una función, implica la capacidad de resolver problemas que no tienen nada que ver con tu función. Yo soy presidente de Indotel, pero va gente a decirme que tiene problemas con la caja de dientes, que tiene problemas con el entierro. Pero yo no tengo que ver con eso.
Parece irrisorio. Pero es una realidad.
Pero no hay una correspondencia. Entonces, gente que es muy amiga mía. O sea, cuando tú llegas a un puesto público, tú pierdes amigos. De verdad. Y ganas amigos falsos. Mira por qué. Los amigos falsos, tú los ganas si usted quiere, porque son un grupo de oportunistas. Pero los amigos de verdad creen que esta es su oportunidad. Nosotros somos amigos y hermanos, pero yo de donde yo estoy no puedo hacer cosas incorrectas. Entonces ahí viene el conflicto. Lo otro es el tema de la familia. Hay 7 primos que tú no te acuerdas de ellos que aparecen. ¡Primo! ¡Oh, primo! ¿Que los Masala son una familia? Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo tú, usted? Siempre hay gente así.
Pero entonces, ¿dónde está el tiempo libre? Es decir, el trabajo te consume.
Me consume todo mucho tiempo, pero yo saco tiempo. Yo leo diariamente. Yo tengo un ritual. Antes de dormir, yo leo.
Dicen que eso es, ese ritual es de gente altamente efectiva y altamente exitosa.
Sí, yo leo. Yo leo. Te puedo decir, bueno, sin ánimo de auscultar temas que tienen que ver con tu privacidad, pero nosotros los que estamos casados tenemos una crítica con usted de la esposa. ¿De cuál es?
¿Cuál?
Ay, mi hija, la luz.
La luz.
No la vas a apagar. Ah. Déjame dormir. Coño, pero déjame dormir a mí. Tú no duermes. La frase, los locos no duermen. Pues yo duermo solo 5 horas, 5 horas y media. Entonces, comienza un conflicto terrenal de la pareja, ¿no? ¿Verdad? Decirte, baja la luz. No puedo dormir. Entonces, a las 5:30, levanta a tu hija. No sé si te pasó a ti, pero cada vez que hay una acción negativa de la hija, es hija tuya. Pero cuando es positiva, es de los dos. Entonces, para levantar a Isabela, es un tema por la mañana. Entonces, cuando no se quiere levantar, ve, levanta a tu hija, porque parece que no es hija de mi esposa, ¿no entiendes? Entonces, esos son los dilemas diarios de la relación de pareja, pero bueno.
Desgraciadamente, no tengo ese conflicto.
Ah, no, no, no.
No,
por averiguar.
No, no, yo sé que no es por averiguar, pero desgraciadamente me gustaría avalarte y decirte que sufro de eso mismo, pero no.
Pero siempre hay una dinámica en esa dirección. La cosa buena, mis hijos. La mala, hijo tuyo. Eso es un problema que tenemos nosotros.
¿En qué siente, cambiando diametralmente la temática, qué ha fallado este gobierno?
Mira, nosotros no hemos fallado en cosas, ¿eh? Yo creo que el gobierno ha hecho una interpretación ingenua en términos de identificar las políticas comunicacionales. En el siglo XXI el tema comunicacional es un tema determinante. Excúsame que lo diga frente a una comunicadora. Por aquello de que la efectividad del mensaje depende del mensaje. Entonces nosotros, por ejemplo, yo nunca he entendido cómo el gobierno, que hace una inversión significativa en publicidad, perdió en algún momento el control de la narrativa. Uno. Dos. Yo creo que hay una propensión en el gobierno a reaccionar o sobrereaccionar por los temas de las redes. Te lo doy como dato estadístico. Bueno, una mentira corre 6 veces más que una verdad. 62% de la información que está en las redes es falsa. Y 70% de las personas que la replican lo hacen de manera equivocada.
Me consta. Estamos
viviendo en un mundo de mentiras, de falsedades, de lo que muchos llaman la sociedad líquida. Entonces, la transformación de una sociedad se da en la gente. Claro, las redes son un instrumento fundamental. Y yo, por ejemplo, presido el órgano. Pero yo lo que creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo significativo por sentir que la transformación es en la gente. Por ejemplo, el sistema TRAE. TRAE es un sistema que ha garantizado que 1.8 millones de niños y niñas en todo el territorio nacional no tengan que ir en un motorcito a la escuela, porque hay una guagua que lo recoge y lo lleva. Eso es transformador. Eso es impactante. Dos, en el caso, por ejemplo, de la institución que yo coordino, ponte a pensar que en el sur, el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros hicimos un proyecto. Conectamos 42 comunidades, 128 mil ciudadanos, que tienen acceso a la internet. Hasta ese proyecto, el que vivía en Vengan a Ver y tenía un iPad que le mandó su primo de Madrid, no podía conectarse. Pero quien cometía un hecho delictivo en Miche y se iba para Barahona, a tiro de un clic no lo podían resolver. Ya se puede. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que la gente sepa lo que se está haciendo.
Es cierto que en esa zona fronteriza el Waze funciona en creol.
No, déjame explicarte. Mira, verbigracia, las prestadoras de servicio, en este caso el servicio de telecomunicación, son empresas privadas. Ellas invierten donde hay rentabilidad. En la frontera hay menor nivel de rentabilidad que los grandes centros urbanos. Pero el auxilio del gobierno, este es un país que tiene todos los municipios conectados. Lo que hay que preguntar es si la conectividad es significativa, que son cosas diferentes. Sí, en el caso de la frontera nosotros hemos hecho un esfuerzo y estamos inclusive hasta bloqueando todo lo que se llama el tema del espectro radial, pero más hacia el, nosotros hicimos un estudio, más hacia el punto del sur, el nivel de penetración es alto, muy alto.
¿Se piensa corregir a futuro?
No, lo estamos corrigiendo ya. Yo estaba este fin de semana en Dajabón, ya estuvimos en el sur y estamos haciendo el bloqueo. Porque, bueno, lo debo decir, cuando hicimos el primer intento, los amigos del vecino país fueron a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con sede en Suiza, que es la versión Naciones Unidas de la Telecomunicación, a decir que nosotros estábamos estableciendo prácticas discriminatorias. Tuvo que yo ir donde se basaba, que es el director ejecutivo, a explicarle lo que era, que eso no era así. Porque que los amigos haitianos son rápidos en la comunidad internacional.
Tengo una anécdota que tiene que ver con tu rol. En días pasados lanzamos un proyecto familiar en Santiago, una finca de mi padre, de Palmas. Y como yo soy la de la vida pública, me dediqué a invitar a todos los arquitectos, paisajistas del país, que obviamente me pueden conocer por la vida pública, pero no necesariamente en ese rol. Y de repente salían algunos diciéndome, mire, preso de... usted a mí no me va a engañar. Y evidentemente es porque se ha hablado del tema de la conectividad en las cárceles. ¿Qué se está haciendo
al
respecto?
Explico. Mire lo que pasa. La mejor forma de asumir una política pública es con los datos. Es que el dato mata el relato. En la República Dominicana, el 36% de los robos tienen como destino un celular. Pero el 90% de las llamadas telefónicas fraudulentas vienen de las cárceles con teléfono robado. ¿Qué hicimos? Porque hay que dar una explicación técnica a la gente. Indotel, que nunca había hecho eso, le dio 300 millones de pesos a la Procuraduría. 300 millones de pesos. Con la intención de establecer 5 centros como modelo, no todas las cárceles, 5 centros, porque hay un inconveniente de orden técnico. Me explico. Las cárceles que hemos dispuesto los recursos son las cárceles que no tienen un entorno poblado. ¿Cuál es el problema? La Victoria. La Victoria hace 60 años no había población, pero ahora es un municipio. Entonces hay que hacer una acción técnica muy especial. Es cierto, en muchas cárceles...
para no afectar a la comunidad.
Correctamente. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo técnico en esa dirección, pero ya hay 5 modelos que están bloqueados. Por ejemplo, ahora, hay en el primer ciclo 2.700 van para Las Parras, la cárcel nueva. Ahí no pueden usar las llamadas, ¿por qué? Porque está bloqueado el entorno. Y en otras 5 también la tenemos.
¿Cuál ha sido la principal resistencia en el Indotel?
Los intereses creados, hermano. Este es un país de intereses. Aquí todo el mundo quiere apostar al desarrollo, siempre y cuando no le toque su privilegio. Entonces tú tienes que hacer un ejercicio ahí de malabarismo para que esos sectores no se sientan afectados.
La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico, refleja la expansión de la economía nacional y permite atender una parte significativa de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades del país. El Pleno del Senado dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de fusión de los Ministerios de Educación Superior y de Educación. Durante la semana, diversas comisiones senatoriales sostuvieron reuniones para dar seguimiento a múltiples iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Contratos, que realizó un descenso en la provincia Monseñor Noel con el propósito de realizar un levantamiento de terrenos en permuta para la Universidad Adventista. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue reconocido por la Asociación Nacional de Directores por su liderazgo, capacidad de consenso y aporte al fortalecimiento de la institucionalidad del órgano legislativo. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
La Navidad es un tiempo muy especial, donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.